Bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto es Africanía. Nos encontramos en el primer programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las culturas, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Vialba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, La Web, Radio Agareso, Radio Caos, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net. Onda Toledo, La Cultural, Eco Legales, La Web, Radio Daniel, Biglietti, Radio Misterera, Legado África y Radio Cigüeña. Y en este programa de Africanía vamos a estrenar Los Hijos de Mamá Guata. Ellos son Making Dog Producciones y acaban de hacer el documental con este título. Los Hijos de Mamá Guata son Silvia Venegas, Juan Antonio Moreno y Alberto González Casal, que estarán con nosotros para contarnos cómo ha sido esto de hacer un documental en Sierra Leona y de qué va el documental. Y por supuesto también hablaremos de música, hablaremos de la Piro de Mbanga. Un músico al que ya conocemos bien aquí en Africanía y que, bueno, pues nos felicitamos por una parte porque acaba de salir de 3 años de cárcel en Camerún por el simple hecho de hacer una canción en la cual criticaba al gobierno. La canción se titulaba Constitución Estriñida y era una canción con fondo macosa. Y para hablar de la Piro de Mbanga estará un buen amigo de él y de nosotros, como es el Barón Yabuclo, el Barón del Ritmo. Y todo esto en un programa, dentro de 2 programas que vamos a hacer, dedicados al metal. Al metal en el África Austral, a lo largo y ancho del África Austral, porque si bien la verdad es que Sudáfrica se lleva la palma en esto del metal en África, la verdad es que a lo largo y ancho de toda el África Austral vamos a encontrar buenos ejemplos, buenos grupos, tanto de thrash metal como ahora de metal progresivo, de death metal, agro metal, el metal sinfónico o incluso el new metal. Y dentro de este último estilo se inscribe el grupo que vamos a escuchar ahora. Ellos se llaman The Narrows, son uno de los grupos más conocidos en Sudáfrica. Y este tema, sin duda, es uno de los más escuchados en la radio. Se llama Lonely Sunday Morning.
Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pity you're asleep. Young girl, get up alright. Alright now! Lonely Sunday morning, such a pretty atmosphere. Young girl, get up, alright now. Lonely, lonely, lonely Sunday morning, such a pretty atmosphere. Young girl, get up, alright now. Oh, and go get up all right, right now. Such a pity you're asleep, young girl, get up alright, alright now.
Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pity you're asleep, young girl, get up alright, alright now. Lonely, lonely, lonely Sunday morning. Such a pity you're asleep, young girl, get up alright, alright now.
Pues esto era el grupo de Narro, uno de sus grandes éxitos, que se llama Lonely Sunday Morning, un grupo que comenzó allá por el 2002 en la capital, en Pretoria, y está compuesto por Janu de Jon, su hermano Emil a la guitarra, la batería Lías, la guitarra Deon y Joe en el bajo. Y nos vamos ahora hasta Botswana, porque os decíamos que no solo en Sudáfrica está todo el metal. Y como os decía, esto es un grupo de Botswana con Giuseppe en las voces, Kebonye en la guitarra y Motutsi en la batería. Ellos se llaman Skin Flint.
Vengeance is here. We are the storm. voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias que nos llegan directamente desde los medios de comunicación del continente africano con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Tigel. Empezamos por Níger. El nuevo presidente nombra un primer ministro Tuareg.
El recién elegido presidente de Níger ha nombrado a un miembro de la comunidad Tuareg como primer ministro, tan solo unas horas después de haber jurado su cargo y terminar con el periodo de la transición militar. Brice Rafini, un Tuareg de Agadez, al norte del país, lidera el nuevo gobierno. Rafini había sido diputado regional por la Unión para la Democracia y el Progreso y alcalde durante varios mandatos del distrito de Iferouane, donde se produjeron terribles enfrentamientos entre los Tuareg y el ejército de Níger en 2007 y 2009.
Ismaël Guelleh gana su tercer mandato en la presidencia de Djibouti tras unas elecciones boicoteadas por la oposición.
El presidente de Djibouti se ha asegurado un tercer mandato en el cargo después de la arrolladora victoria en las elecciones presidenciales. A pesar de las protestas contra su gobierno, Ismaël Omar Guelleh ha obtenido el 80% de los votos. Pese al boicot solicitado por la oposición, la participación ciudadana fue alta, con casi el 70% de las 150.000 personas registradas para emitir su voto. El único candidato rival que se presentó como independiente obtuvo en torno al 19% de los votos. Guelleh, de 63 años, declaró que no se presentaría para un cuarto mandato en la presidencia. El año pasado, el Parlamento reformó la Constitución para permitir a Guelleh presentarse una tercera vez a la presidencia, provocando las protestas de la oposición. Algunos observadores mostraron serias dudas sobre la imparcialidad de las elecciones, destacando que apenas hubo competencia.
La policía de Suazilandia disuelve con gas lacrimógeno las manifestaciones prohibidas contra el régimen del rey Mswati III.
Los profesores y estudiantes que se disponían a acudir a la manifestación prohibida contra el rey Mswati III, el último monarca absoluto de África, fueron dispersados por la policía con gas y cañones de agua. Los manifestantes se reagruparon después en las oficinas del sindicato, a las afueras de la ciudad, donde se protegían con barricadas. Posteriormente, la policía irrumpió en esas oficinas del sindicato de profesores, disparando gas lacrimógeno y utilizando sus porras. Los líderes del sindicato de profesores habían sido arrestados previamente en un intento por parte de la policía de impedir las protestas.
Personas críticas contra el gobierno de Malawi huyen a la clandestinidad tras recibir amenazas de muerte.
El presidente del Comité Consultivo de Derechos Humanos, la directora ejecutiva de la Organización Nacional de Enfermeros en Malawi y la presidenta en funciones del Centro Chancellor del Sindicato del Personal Académico han huido a la clandestinidad tras haber recibido amenazas de muerte por parte de grupos de jóvenes afines al Partido Progresista Democrático en el gobierno. Las críticas al gobierno han sido motivadas por los abusos sistemáticos de los derechos humanos y la falta de libertad académica de los profesores.
El principal líder de la oposición en Uganda detenido por llamar a la protesta.
El líder de la oposición de Uganda, Kizza Besigye, ha sido arrestado después de hacer un llamamiento para que la gente fuese caminando al trabajo, en señal de protesta por el aumento del precio de los combustibles. La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar la multitud que estaba bloqueando el acceso por carretera a la capital, Kampala. Mientras era arrestado, declaró en una radio local su condena contra el abuso de los derechos humanos y la utilización de la violencia contra personas inocentes por parte del gobierno. Antes de las elecciones había hecho un llamamiento para que el pueblo se levantase al estilo de Egipto, en caso de que se cometiera fraude en los comicios. La policía respondió prohibiendo las manifestaciones públicas.
Piden cadena perpetua en Burundi para un periodista acusado de traición.
La Fiscalía de Bujumbura ha solicitado la pena de cadena perpetua para Jean-Claude Kabumbabu, director del periódico en línea Net Press, encarcelado desde el 17 de julio del 2010 acusado de traición, por expresar críticas sobre la capacidad del ejército burundés. El tribunal tiene 60 días para emitir el veredicto. Según el abogado del periodista, la acusación de traición es infundada, ya que solo es válida en tiempos de guerra y Burundi no está en guerra.
El asesinato de Ernest Manirumba en Burundi, defensor de los derechos humanos, 2 años después sigue sin hacer justicia.
El Observatorio para la Protección y la Defensa de los Derechos Humanos ha publicado un informe sobre el procedimiento judicial abierto tras el asesinato de Ernest Manirumba, vicepresidente del Observatorio de Lucha contra la Corrupción y la Malversación Económica, acaecido en 2009. El observatorio apela una vez más a que la justicia burundesa descubra la verdad sobre las circunstancias exactas de este asesinato y establezca las responsabilidades de todos aquellos que participaron en el crimen. El observatorio expresa su alarma por la lentitud del proceso judicial y por el hecho de que varias personas implicadas en la planificación y realización del asesinato no han sido nunca interrogadas a pesar de las evidencias que les vinculan con el caso. De este modo, casi 2 años después de los hechos, a pesar de la presión constante de la sociedad civil burundesa y de la comunidad internacional, el fondo de la cuestión aún no ha sido abordado por la justicia de Burundi.
Hola, esto es Africanía.
Hola, ¿estás escuchando Africanía?
Oh,
nation goes gonna waste them, waste them. We're just gonna waste them, waste them.
Tiempo de entrevista.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy vamos a hablar de Sierra Leona, vamos a hablar también de documentales, y para ello tenemos a la gente de Making Doc Producciones. Ellos son Silvia Venegas, Juan Antonio Moreno y Alberto González. Encantado de estar, que estéis aquí con nosotros.
Igualmente.
Es un placer. Bueno, pues ellos están aquí porque han creado un documental que precisamente ahora están trabajando, y hablaremos de ello un poco más adelante, la lucha de distribuir las producciones propias, un documental que se llama Los hijos de Mama Wata. ¿Qué quiere decir esto de los hijos de Mama Wata?
Mama Wata es la diosa que concede riqueza, sobre todo en ella creen los pescadores de Sierra Leona. Al símil español sería la Virgen del Carmen, es quien creen que les da el pescado, quien les protege en la mar, y viene de la religión tradicional de Sierra Leona, también sería Yemanjá en otros países africanos. Entonces, como nuestro documental se centra en un poblado de pescadores donde viven básicamente de la pesca y cómo la pesca hace funcionar esa comunidad diariamente y los peligros a los que se enfrentan los pescadores, por eso decidimos llamarla Los hijos de Mama Wata.
Es la diosa, digamos, más potente de todas, y vendría a ser un poco de criollo, ¿no? Water. La madre de las aguas.
Sí.
Oye, ¿por qué este chaval, bueno, aquí me imagino, no sé si de Madrid, pero bueno...
De todas partes, un poco.
De todas partes de esta piel de toro. ¿Cómo os da ese orden para coger y de repente decir, nos vamos a Sierra Leona?
Bueno, este proyecto comenzó una vez que finalizamos el documental que estuvimos realizando también en Kosovo. Quisimos centrarnos en esa misma línea, en contar lo que estaba pasando en países en posconflicto, porque consideramos que es una de las etapas más duras a las que se tiene que enfrentar la población de un país. Y bueno, en un primer momento fuimos a Sierra Leona. En el año 2008 fuimos a visitar a una ONG, fuimos con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Estuvimos integrados en Goderich, en el barrio de pescadores a las afueras de Freetown, y tuvimos la oportunidad de convivir con ellos porque, bueno, nos cogimos una casa de alquiler junto a ellos, y a raíz de ese proyecto decidimos contar la historia de ellos, ¿no? De los hijos de Mama Wata. Y volvimos luego más adelante, en 2009, y estuvimos grabando este documental con toda la comunidad de Goderich.
Ya habéis dicho, habéis estado antes en Kosovo, temas de sociedades que han vivido un conflicto, los dos muy cruentos. ¿Qué similitudes y qué diferencias encontrasteis entre Kosovo y Sierra Leona?
La principal diferencia para mí fue que en Kosovo había dos bandos enfrentados claramente. Entonces tú hablabas con serbios e intentaban convencerte de que ellos eran las víctimas. Hablabas con los albano-kosovares e intentaban convencerte de que ellos eran las víctimas. Y en cambio en Sierra Leona no hay bandos, nadie intenta convencerte de nada, todos han sido víctimas. Entonces para mí esa fue la principal diferencia.
Hay una sensación de... Hablamos siempre de cierto milagro de Sierra Leona, porque las cifras que va dando son buenas, claro, también vienen de lo más profundo, ¿no? Desde un punto de vista económico, también social, etc. Hablamos de una recuperación. ¿Se nota esta recuperación? ¿Está en el ambiente, está en el espíritu de las personas cuando hablan contigo? ¿Hay una cierta esperanza en el futuro?
Nosotros creemos que sí. O sea, nosotros cuando hemos estado en 2008, Sierra Leona era el país más pobre del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Estaba en el último lugar, y desde que se desarrolla este índice, esta lista, que bueno, los tres elementos que desarrollan esta lista es el PIB, el Producto Interior Bruto, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de analfabetismo. Entonces Sierra Leona ha sido el país que más veces ha repetido en esta posición, y en los dos últimos índices que ha publicado Naciones Unidas está subiendo de lugar, hasta ahora que se encuentra en el 12 por la cola, ¿no? El nuevo presidente Ernest Bai Koroma, o sea, están en una democracia muy joven, el próximo año se celebran de nuevo elecciones, pero el presidente actual ha conseguido, bueno, pues extender una ilusión, una motivación a toda la población, que lo que creemos es que el pueblo de Sierra Leona se ha unido en conjunto, como decía Silvia anteriormente. Ellos no hay una división entre etnia, no hay una división entre religión, realmente se sienten un pueblo, se sienten nación y están motivados para poder salir adelante, porque lo que tienen atrás ha sido muy negro, ¿no? Ha sido muy oscuro.
Pues hemos escuchado a Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno, que son los directores de este documental Los hijos de Mamaguata. También está con nosotros Alberto González Casal, que es el director de fotografía. Mirando los aspectos técnicos, ¿qué dificultades habéis tenido para este documental?
La verdad que dificultades como tal tampoco hemos tenido problemas enormes. Ha sido bastante sencillo a la hora de trabajar, sobre todo porque llevamos un equipo suficiente como para poder rodar en cualquier situación, y después porque los protagonistas nos han ayudado muchísimo, nos han dejado entrar en sus casas, en su vida, y poder rodar tranquilamente con ellos, dándonos la confianza para poder hacer cualquier tipo de toma, cualquier tipo de plano, con lo cual eso se agradece muchísimo. Y después, lo que son problemas, pues bueno, subirte en un cayuco pues tiene su complicación a la hora de tener que rodar, tal, como hay una secuencia en la que estamos rodando en un cayuco, pero en general es bastante sencillo, sobre todo porque cuando los protagonistas y las personas a las que estás rodando te ayudan, es todo más fácil, ¿no? Tú no tienes que estar escondido ni estás intentando grabar a cualquier cosa que no les apetezca, no, estás intentando enseñar lo que ellos hacen, pero porque ellos te están dejando, ¿sabes? Con lo cual es mucho más sencillo. Y en cuestiones técnicas, la verdad es que tuvimos suerte, porque en el segundo viaje no se rompió absolutamente nada, la cámara funcionó perfectamente.
Eso quiere decir que en el primer viaje no.
No, en el primero no funcionó todo igual, pero lo importante era que funcionase en el segundo, ¿sabes? Y llevamos, de hecho, por si acaso, en el segundo ya llevamos cámara de reserva, por si había algún problema y tal. Entonces, la verdad es que bastante bien, muy, muy contentos.
Una de nuestras preocupaciones allí en el terreno era un poco que el equipo a nivel técnico pasara desapercibido. Muy pocas veces habían visto un equipo audiovisual, o sea, con cámaras, con vértigas de sonido, etc. Y la verdad que hicieron un trabajo, gracias a que fuimos días previos, estuvimos con la población, pues ya nos reconocieron, los equipos los conocían y conseguimos un poco pasar desapercibidos para que ellos hicieran su vida natural, que es lo que queríamos contar, ¿no? Su día a día, ¿no?
Sí, es que llega un momento incluso eso, que los primeros días, pues cuando te ven, eres el blanquito, todo el mundo te está, y ves la cámara, todo el mundo se acerca, tal, pero cuando van pasando los días, ya ni les sorprende, ¿sabes? Con lo cual es mucho más sencillo, tú estás grabando en la calle y no tienes la mirada de todo el mundo, ni la curiosidad de todo el mundo, ya como que ya lo han visto, ya sabes lo que es, entonces ya trabajas totalmente a gusto, sin ningún problema, sin que nadie esté pendiente de lo que hace, con lo cual es súper sencillo. O sea, la verdad que yo me sorprendí, fue bastante agradable.
Hablando con directores de fotografía de otros documentales y de alguna película, te señalan que una de las grandes cosas de irte a África a grabar o a rodar es la luz. No sé, ¿esto lo has notado o no?
Sí, es que eso, mira, ellos siempre dicen, joder, es que has conseguido una luz estupenda. No, es que la da África. O sea, es que realmente tienes sobre todo la, cuando empieza a atardecer y tal, es que a poquito que hagas, es que no tienes que tocar ni la cámara, ya tienes esa luz, ya les está entrando unas luces cálidas, tal, con los colores de sus vestidos, de todos ellos, tal, es alucinante, es que es una belleza. O sea, yo tengo planos eso, metidos en la cabeza de decir, madre mía, incluso un atardecer que tenemos, que a mí me dejó fascinado. O sea, es que lo recuerdo perfectamente porque estábamos volviendo de Freetown, que es la capital, hacia Goderich, que habíamos estado rodando allí, y de repente, es que me acuerdo que estaba con Juan Antonio y con Diego, que es el técnico de sonido, y con Idrisa, que es uno de los protagonistas, y les dije, paramos aquí, porque en vez de atardecer vamos a grabarlo. Y estuvimos, porque lo grabamos entero, 10 minutos, los cuatro en silencio, mirando por la cámara el plano del atardecer. Bueno, yo mirándolo por la cámara, ellos mirando
y
disfrutándolo, porque una luz, un color con la gente pasando por la playa, tal, es alucinante.
Nuestro conductor y el propio Idrisa estaban sorprendidos viéndolo a cámara, ¿no? El atardecer que estábamos grabando. Bueno, yo tengo que decir que ha sido, o sea, a favor de Alberto, que ha sido muy natural. O sea, o sea, no se ha realizado ninguna corrección de color a posteriori, es que no ha sido necesario. O sea, toda la imagen la ha cogido de origen y ha sabido captar la esencia de esa luz que de África, ¿no?
También lo diré que la cámara tiene que ver, ¿sabes? En ese caso llevamos una cámara que era bastante buena, con lo cual, a poquito que tocas tres cositas de la cámara de cuestión de color para que quede como lo estás viendo, sin balancear, porque muchas veces se hacen balances de blancos y tal, ¿no? Aquí tocamos los menús de colorimetría, dos, tres cositas y sacamos una luz estupenda, la verdad.
Además, me imagino, es algo bueno porque en un sitio sin esa luz no podrías hacerlo al natural, ¿no? Sin focos, sin nada exterior.
No, realmente lo único que llevamos para nada. Eso, llevamos unos reflectores, por si acaso para alguna entrevista quitar un puntito de luz o darle un puntito de luz a los personajes en las entrevistas tal, pero el resto es lo que hay y así te tienes que apañar, ¿sabes? Y la verdad que, bueno, ha quedado un trabajo del que estamos bastante contentos.
Volvamos a la temática, quería reflejar el día a día de la sociedad, del pueblo llano, y decidisteis hacerlo a través de la vida de los pescadores y también de aquellos que viven de la pesca. ¿Cómo elegís el tema?
Elegimos el tema porque en nuestro primer viaje a Sierra Leona conocimos la comunidad de Goderich, sobre todo por eso, porque estuvimos conviviendo con ellos. Allí teníamos una casa alquilada, entonces nos sorprendió el cómo se ponía en marcha todo en la comunidad, se ponía en marcha con la llegada del pescado. Entonces eso nos sorprendió y además era extensible a otras zonas de Sierra Leona que están cercanas a la costa y donde todavía hay muchísima población que se refugió después de la guerra. Entonces realmente todo se pone en marcha con eso, con la llegada del pescado. En el mar han trabajado los hombres, llega el pescado a la playa, las mujeres lo cocinan, las mujeres se van a venderlo, los niños se quedan con otras personas de la comunidad a cargo de esas personas. Entonces todo empieza porque Mama Wata les concede el pescado. Entonces decidimos contar esa historia porque nos parecía que podía ser extensible a otras zonas de Sierra Leona donde viven de la misma manera.
¿Cuáles son los problemas que se encuentran ahora mismo una vez acabado el conflicto? Están en una expansión de desarrollo económico, socioeconómico. ¿Cuáles son los problemas que se encuentran ahora mismo?
Bueno, ahora mismo el país tiene nuevos retos y también nuevas amenazas. Las amenazas que tienen ahora mismo es la falta de control sobre sus aguas territoriales, es decir, la pesca ilegal de los grandes barcos de arrastre que llegan de los países vecinos, de Corea, de España. Ellos mismos nos lo decían, se enfrentan cada día en muchas ocasiones a los trollers, a los barcos de arrastre, y ellos con sus cayucos pues no le pueden hacer frente. El gobierno tampoco puede hacer frente. Nosotros estuvimos hablando con la ministra de Pesca y de Recursos Marinos y ellos decían que tenían solamente un barco, una flota para poder defender las aguas territoriales de todo el país. Entonces ese es uno de los problemas, de una de las amenazas, y otro es ahora mismo el tráfico de droga procedente de América Latina, ¿no? Está cambiando la ruta de la cocaína y está llegando a estos países y muchos pescadores se plantean dejar la pesca para poder acercar esos fardos de droga hacia la costa y de allí ya transportarlos hasta Europa, ¿no?
La ministra de Pesca también nos contó en la entrevista que le realizamos que habían detenido algunos cayucos, que unas avionetas se habían acercado a la costa, habían dejado caer unos paquetes, que habían recogido unos cayucos y se habían llevado esto lo habían llevado hasta tierra. Entonces sí que habían detenido cayucos. De hecho, también hay una historia que es así un poco rocambolesca, en la que el presidente de Sierra Leona estaba en el aeropuerto de Freetown, vio una avioneta sospechosa, sus agentes de seguridad fueron a la avioneta y la avioneta estaba cargada de cocaína. Entonces, la cocaína está entrando, la droga está entrando y está entrando por ahí. El gobierno de Sierra Leona está intentando luchar contra ello. Ha puesto en marcha leyes que antes no existían en contra del narcotráfico y se está empezando a luchar contra ello, pero aún así es un problema que afecta sobre todo eso, pues a los pescadores que ya no pueden pescar porque su pescado se lo llevan otros, pues utilizan su cayuco para lo que pueden, para ganarse lo que puedan.
Otro de los problemas de la zona es la inmigración. ¿Cómo habéis visto esto?
Pues sobre todo los más jóvenes tienen muchas ganas de salir adelante. Ven que en su país muchas veces se le ponen muchas trabas y no pueden. Entonces su deseo es irse fuera, porque es la única manera que ellos ven que puedan salir adelante. Además tienen en su mente una imagen de Europa muy idealizada, sobre todo a través del fútbol. El fútbol es muy importante en Sierra Leona, se ve la Liga Española, se ve el calcio italiano, se ve la Premier inglesa. Es muy importante. Entonces hay un protagonista en el documental que te dice, es que yo cuando veo el fútbol, pero veo las gradas, veo a la gente en las gradas. Y yo veo a la gente en las gradas y pienso, pues en Europa no se vive tan mal. Entonces, para ellos, esa imagen idealizada de Europa es un sueño y es un sitio donde quieren llegar para ser alguien.
Vamos hablando ya de lo que es ha sido después la postproducción, bueno, en cuanto a la edición del documental, y luego pensar un poco en la difusión, sí. Que quizás es lo más difícil de todo.
Bueno, a la hora de realizar ya el guión, fuimos a Sierra Leona con un preguión. El documental, pues es un género que es muy abierto para poder adaptarte a la realidad y para poder ir cambiando. Allí estuvimos realizando entrevistas con autoridades del gobierno, con autoridades de Naciones Unidas, de la universidad, porque queríamos también contrastar con opiniones que tenían, bueno, muchas cosas que decir sobre Sierra Leona. Pero cuando llegamos aquí decidimos dejar al margen esos testimonios para que los protagonistas de Godelis, los protagonistas del documental, no le hicieran nadie sombra y fuera su historia. Y al margen, o sea, en paralelo también hicimos un reportaje más informativo, de carácter informativo, contando cuál era la situación actual del país, ¿no?, con estos testimonios. Entonces al final, o sea, optamos por contar solamente en Los hijos de Mamahuata la historia de ellos, la de Los hijos de Mamahuata.
Y desde el punto de vista del montaje, ¿tiene alguna característica especial o no?
No, la verdad es que es un montaje... Es que ahí sobre todo depende más de ellos, de los directores, que yo ahí no entro tanto. Siempre les intento decir, oye, meted estos planos o meted estos otros, pero eso ya dependía de sus decisiones. La verdad es que ha sido bastante sencillo. Una vez que tenían estructurado el guión y se metieron todas las partes de entrevista, el resto era ir buscando las secuencias, tal, que más o menos ya lo teníamos todo claro, y después emplear muchos de los recursos que habíamos grabado, ¿sabes?, para las situaciones, con lo cual fue un trabajo, lo que fue, es divertido. Muchas horas, muchos días de acostarnos a las 4 o las 5 de la mañana.
Pero bueno, con una cervecita se lleva bien, ¿no?
Sí, sí, no, sí. Pero es que es disfrutarlo, o sea, si te gusta, estás cansado, estás tal, pero lo estás disfrutando. Aunque hayas visto la secuencia 17 veces y ya te la sepas, pero no sé, si te gusta este mundo, es que es lo más divertido, o sea, la edición. Lo que es aburrido para mí es el visionado primero, que eso, por eso lo hacen los directores. Yo me meto ya en el montaje con ellos después, que esa parte es la que de verdad es divertida para mí.
Queríamos un montaje donde hubiese secuencias, donde hubiese una historia y donde el espectador se metiese dentro de la historia. Sin voces en off, el documental no tiene voz en off, son los propios protagonistas quienes lo cuentan, para meter eso, para meter a la gente en Sierra Leona y no sacarla de allí hasta que se termina la historia, y al menos que entiendan algo de lo que ocurre allí. Eso es lo que hemos pretendido.
Una de las cosas que me llama la atención, quizás no tiene ninguna razón, es el idioma. Vosotros lo sacáis, sois una productora española, pero lo sacáis solo con subtítulos en español.
No
hubiera sido...
Sí. Está con subtítulos en español, está con subtítulos en inglés y está con subtítulos en francés.
Sí, pero en cuanto que no lo habéis doblado.
No.
¿Habéis preferido conservar las voces originales?
Es que nos dimos cuenta en el anterior trabajo, ¿no?, sí que llegamos a doblar, porque pensamos, quizás a lo mejor mucho por nuestra condición aquí en España, ¿no?, pensamos en doblarlo, pero nos dimos cuenta que fue un error. Realmente le estás robando una parte de la personalidad de esa persona, y quisimos que la gente les escuchara tal y como eran.
Ahora me imagino que vienen las fases de llevarlo a premios, a diversos premios nacionales, internacionales, y la más difícil, que es conseguir a alguien que te distribuya el documental, ¿no? ¿Y en qué salas?
Bueno, pues el documental... creemos que este es ahora, de verdad, este es el mejor momento para verlo. En este mes de abril de 2011 se cumplen 50 años desde la independencia de Sierra Leona de la metrópolis de Gran Bretaña, y es un buen momento para hacer balance, porque justo coincide también con que se cumplen 10 años desde el final del conflicto. Entonces nosotros no hemos hecho una mirada retrospectiva hacia atrás, sino lo que hemos querido es contar la situación actual y las ilusiones de futuro que tiene la población. Y es un buen momento para verlo, y por eso hemos decidido estrenarlo en este mes de abril, estrenarlo en primer lugar en cines en la Filmoteca Española, este jueves 14 a las 10 de la noche, en la sala principal, en la sala 1. Y lo van a poder ver en otras plataformas, en otras ventanas, como es hoy en día en internet, en Video On Demand, por un precio simbólico de 1,50€ en Filmotech, por ejemplo, en filmotech.com, que se va a poder ver en los tres subtítulos que comentaba antes Silvia. También a nivel internacional en otra plataforma que se llama Joining the Docs. TV. Y bueno, también han habido algunas televisiones interesadas, y bueno, también bibliotecas, centros de documentación, y bueno, ese es el momento ahora de la fase de distribución, ¿verdad?
Y en cuanto a festivales, empezamos un poco titubeando, que no conseguíamos quizá nuestros objetivos porque pues no les parecía un documental para ir a lo mejor a festivales, y de repente nos hemos encontrado que nos han cogido en el Festival Alcances en el año 2010 en Cádiz, que se celebra en Cádiz. Este año estará en mayo en el Festival sobre Derechos Humanos Vivisect Fest, que es en Serbia, y estará en 13 ciudades serbias. Y quizá la noticia que más ilusión nos ha hecho es que también estará en el Festival de Cine de Addis Abeba, en el quinto Addis International Film Festival. Entonces, para nosotros también es muy importante que este documental lo hayan seleccionado los africanos para mostrárselo a los africanos.
Pues muchísimas gracias, Silvia Venegas, Juan Antonio Moreno y Alberto González Casal, por estar aquí con nosotros, por presentarnos Los Hijos de Mama Wattan.
Muchas gracias a vosotros.
Las autoridades de Camerún han liberado a Lapido Mbanga. Lapido Mbanga es un músico que fue arrestado en abril de 2008 acusado de incitar a una serie de manifestaciones y huelgas que se produjeron todavía en el mes de febrero de 2008 y de burlarse del gobierno. Todas estas acusaciones simplemente por hacer una crítica política en una de sus canciones. Tenemos con nosotros a un buen amigo de Lapido Mbanga, un músico que está aquí en España desde hace mucho tiempo y un gran amigo de Africanía, como es el Barón Yaboklou. Encantado de tenerte con nosotros.
Encantado, gracias.
Oye, 3 años en la cárcel, 3 años en una cárcel que le llaman el infierno en la tierra, 3 años por simplemente hacer un comentario crítico, político en una canción.
Ya, sí, fue una triste noticia cuando me enteré de eso, porque hacía casi justamente como un año cuando había participado en mi disco, el disco de Duma Ekou, y la verdad que me acuerdo antes, en la grabación me había confesado que estaba harto que estaba sufriendo muchos acosos, y cuando me enteré de la noticia, pues la verdad que me entristeció mucho.
Tú vienes de Guinea Ecuatorial, tampoco hay libertad de expresión. Uno que vive en España no se puede creer que son 3 años en un infierno en la tierra por hacer una crítica.
Ya, es lamentable, pero es lo que hay. Y muchas veces los artistas, hay gente que no nos entiende, ¿no? Que creen que solamente hacemos música para enriquecerse, pero también hay una parte artística de por ejemplo, el caso de Lapido y muchos que somos como críticos sociales. Entonces tú intentas decir las cosas que la gente no puede decir, o intentar ser como el portavoz de tu pueblo que tanto amas, que muchas veces la música que haces es simplemente para que la gente pueda disfrutar. Yo conozco a Lapido desde el 83.
Sí, cuando estabais empezando en la música,
él,
los dos.
Él empezaba y yo también, ¿no? Me acuerdo, él me ayudó a hacer la primera maqueta. Tocábamos en una guitarra que yo tenía.
Es cuando era vuestra época de sapeo, ¿no?
Sí. No, él no hacía cosas de sapeo. Yo sí que estaba un poco vinculado con los AP, pero él no, él ha sido siempre más un poco más de gente de intentar siempre ser como portavoz de la juventud.
Hay que decir que los AP son como un club de elegantes.
Sí, de sociedad de personas elegantes. Sí, esto estaba en aquella época, en nuestra época estaba liderado en Francia por Papa Wemba, Joe Ballard, Doctor Liman, Narcos, y algunos otros cantantes más, como Evo Loco Joker. Y yo en aquella época estaba en África todavía, y hacíamos como una representación de la FAP en Libreville.
Y erais casi unos emigrantes de la música, porque os conocisteis cada uno fuera de su país.
Sí, él ya había estado en Costa de Marfil y en Nigeria. Entonces luego en París, y luego es cuando abren el estudio. Había un general en Libreville, Acele, abrió un estudio estudió marimba, fue de los primeros que hubo a ese nivel, y la piro le trajeron ahí porque el director del estudio era Elvis Kemayo, que también es cantante camerunés. Le trajo ahí a la piro para como guitarrista del estudio. Entonces yo le conocí porque nos conocimos ahí en el barrio, y es el que me llevó primero los primeros contactos de ver cómo funciona un estudio. Y además la primera vez que veo cómo se graba un disco en directo fue un disco, su primer disco, que es No Me Querer, que participaba Jimmy Cliff, y además gracias a él pude conocer a Jimmy Cliff, porque Jimmy Cliff estaba en Libreville en aquellos días, que venía cuando se hizo musulmán, venía de la Meca, y pues pude conocer a Jimmy Cliff porque él era como su guía ahí en la ciudad. Entonces eran nuestros comienzos, pero yo no pude porque estaba menos preparado y él ya venía ya con una larga experiencia, ¿no? Lo que pasa es que me acuerdo que me dijo: aprovecha que estoy aquí todavía, te podemos echar una mano. Estaba Jimmy Cliff ahí también, pero yo estaba bastante verde. Entonces, cuando hice la maqueta un año después, cuando se había ido Jimmy Cliff, y él también nada más grabar el disco, funcionó muy bien el disco, y él también se tuvo que ir del estudio de Libreville, porque es cuando ya se instaló de nuevo a París. Y después de París ya empezaron los problemas, porque empezó eso de cantar esa típica canción reivindicativa, ¿no? Y es cuando ya regresó a Camerún. Y no nos habíamos vuelto a ver hasta en el 2004, cuando te dijo que venía de Estados Unidos y me dijo que iba a parar por Madrid. Entonces quedamos, vino acá a verme y me encontró haciendo grabando.
¿Es Duma Yeku?
Idea de poder invitarle a decir unas palabras y meterme unas guitarras ahí en la canción.
¿El lapiro que tú conocías se podía haber imaginado el éxito que iba a tener, aunque ello le costara la cárcel?
Sí, era la época, ¿no? Porque hacía falta esa onda. Que él lanzó, hacía mucha falta. Lo que pasa es que era una idea que yo también tenía de hacer el buclu, ¿no? Y lo que pasa es que él ya estaba más preparado. Él es un poco más mayor que yo, estaba más preparado y venía ya con una tabla, y yo no pude seguirle porque él realmente, ya casi este mismo año que le conocí, ya estaba haciendo era la época de los singles. Hizo un single, me presentó a su productor, Musa Haizam, que es un chico caramelonés también. Y yo sí lo sabía, porque no siempre es bueno triunfar si estando verde, porque el éxito cuando te pilla muy verde, a lo mejor sea porque han puesto dinero en ti, pero si no estás preparado no hay mucho material para poder aguantar la presión. Pero la piro ya venía muy cargado estaba preparado, ya había acompañado a un montón de cantantes, había recorrido media África, ya se conocía más o menos lo que tenía que hacer para conseguir lo que ha hecho. Aunque bueno, le ha costado la cárcel, ahí no me quiero meter, porque muchas veces él y yo no nos hemos vuelto a ver. Hay un blog en internet y un Facebook a su nombre, entonces no lo lleva él, entonces muchas veces lo que nos dicen no siempre es no. Entonces yo he esperado siempre, en cuanto le vea, pues que me cuente un poco, ¿no? Porque ahí sonaba historias un poco de tribalismo, y yo sé que yo soy fan y la piro no es fan, es de Mbanga, creo que es Bamun o Bamileke, creo que es Bamun. Y nunca me demostró nada en contra de los Bulu ni de Wondo, ¿no? Porque no sé si es que lo hacía por estar en contra de la etnia del presidente Biya, nosotros lo decimos fan, ahí son Bulu. Entonces nunca, yo no he percibido en él cosas así racistas, o sea tribalistas, cosa que el día que nos volvamos a ver intentaré hablar con él y decirle que soy fan, ¿no? Y no sé, nunca hemos tenido ese problema.
Oye, desde el punto de vista musical, ahí sí que nunca habéis tenido ningún problema. Él es de Douala, donde, al igual que Manu Dibango, la música que impera allí es la macosa, y la macosa está presente precisamente en el Bulu, ¿no?
Claro que sí, y nosotros, justamente en la época que nos conocimos, era la época, la cumbre de Makossa, porque Makossa estaba justamente en aquella época en vogue en Francia, con los artistas de Toto Guillaume, Moni Billet, estaba Duller y todo. Entonces, todos nosotros que hemos empezado a hacer música en los años 80, había esa influencia de Makossa, aparte de que es Sukus, el Makossa es el Sukus, pero hecho en Camerún. Entonces es más o menos parte de nuestra cultura bantú.
Pues muchísimas gracias, Barón, por estar con nosotros y por traernos los recuerdos de la Piro, que esperemos que se encuentre en un buen estado. En cuanto hables con él, pues también nos gustaría que nos lo contaras aquí en Africanía.
Espero verle pronto. Un abrazo.
Un abrazo.
Cameroun must change.
Que estábamos escuchando se llama Psicópata Trastornado y es de los Crack Dust. un grupo formado por el 2006, allá por el 2006, en Gaborone, en la capital de Botswana. Por supuesto, seguiremos en el próximo programa dedicando el tiempo de la música al metal en el África Austral. Tanto al thrash metal, al progresivo, al death, al agro, al sinfónico, al new. Hemos estado escuchando durante este programa The Narrow, Skinflint y Crack Dust. Grupos de Sudáfrica y Botswana. Y ya en tiempo de despedirnos, vamos a ir a hacer un rápido repaso por algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por Mi Barco Parte, espectáculo de danza africana y contemporánea con Afrique Folie y Dakitu. El 27 de mayo en Valencia. El Festival Endosur del 15 al 17 de julio en Alcalá la Real, en Jaén. Y nos pasan una nota. La Agencia de Traducción e Interpretación Pafelingua solicita personas para servicios puntuales de traducción de Edo, Hausa, Igbo, Yoruba. Pues agradecemos al Barón Jaboglu que haya estado aquí con nosotros para hablarnos de su buen amigo Lapiro. Agradecemos también a Silvia Venegas, Juan Antonio Moreno y Alberto González Casal que hayan estado presentándonos Los Hijos de Mamaguata. Por supuesto, agradecemos como siempre el apoyo a todos los, a todo el personal de los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y como no podía ser de otra forma, sobre todo os agradecemos a vosotros que hayáis estado aquí, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.